Les invito, hermanos, para leer en el libro de Segunda de Samuel. Unos versículos en lo que podríamos llamar el capítulo más negro en la historia del más grande de los reyes de Israel, el varón conforme al corazón de Dios. Me refiero a Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Como dice el versículo 1, algo que ocurrió en el tiempo que salen los reyes a la guerra, cuando David se quedó en el palacio en Jerusalén. Si de los hombres dependiera, o más bien si este libro, Segunda de Samuel, hubiese sido escrito por un hombre, este capítulo seguro que no lo tendríamos, porque normalmente las biografías escritas por los hombres destacan lo mejor, las grandes acciones, las virtudes, y prácticamente después de la muerte no hay hombre malo, todo es bueno. La palabra de Dios es muy diferente. La palabra de Dios nos oculta las caídas, los pecados, los errores, incluso de los más grandes siervos del Señor. Y qué tremendo la manera en que este capítulo termina en el versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y miren lo que hace David, el rey. Hasta ahora no ha tomado conciencia de su pecado. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. Y qué bueno, qué gozo habría en el palacio. Qué contento estaría David, porque ella le dio a luz un hijo. Pero, esa es la idea con la palabra más, el gran contraste entre la actitud del rey, la corte en el palacio, y lo que Dios veía en la vida de su siervo. Mas esto que David había hecho fue desagradable, desagradable ante los ojos de Jehová. Y entonces viene Natán, la historia es muy conocida, podemos referirnos a ella sin detenernos demasiado. Capítulo 12, versículo 1, Jehová envió a Natán a David. Versículo 13. Aquí David le toma el peso a sus pecados, porque fueron dos. Aquí David reacciona. Es un despertar. Son abiertos sus ojos. Y queda aterrado. Y luego expresa su arrepentimiento, su dolor, escribiendo el Salmo 51 y el Salmo 32. Cuando David le dice al profeta, en el versículo 13, pequé contra Jehová. ¿Qué tenía que haber pasado con el rey a esta altura? Bueno, el rey había cometido un doble pecado. Había cometido pecado de adulterio contra Betsabé y había cometido pecado de homicidio contra el esposo de Betsabé, Urías Eteo. Ambos pecados, según la ley de Dios, debían ser castigados con la pena de muerte. En Levítico 20 dice, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y en Números 35, el homicida indefectiblemente debe morir. Esa palabra indefectible, que es una palabra muy fuerte, significa un castigo que en ninguna manera podía dejar de aplicarse. Un castigo que no podía dejar de ejecutarse. En este caso, el apedreamiento, la pena capital establecida por Dios para su pueblo Israel. Sin embargo, y esto es lo que quiero destacar, versículo 13, ¿qué le dijo Natán? Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué significa remitir el pecado? Significa alejarlo del transgresor o perdonarlo. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Qué grande la misericordia del Señor. El rey que merecía la muerte fue perdonado. Pero su pecado no quedaría impune, porque dice en el 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Qué tremendo dolor para el rey la pérdida de ese hijo que había tenido con su amada Betsabé. Claro, para el niño significaba partir de este mundo y ser llevado a la presencia del Señor, un recién nacido, librado de la maldad, del pecado, de las aflicciones de este mundo. El dolor para sus padres, el dolor para el rey, el dolor para Betsabé. Pero como la Biblia enseña, la Biblia muestra que David se arrepintió de corazón y nunca más cometió semejante pecado, esto es lo que quiero destacar. Cómo Dios, en una manera maravillosa, manifestó su gracia para con el rey. Versículo 24. Miren la manera en que Dios obra. Ciertamente los pensamientos del Señor no corresponden a nuestros pensamientos, ni los caminos del Señor corresponden a nuestros caminos. Porque para el hombre hay algunos que son muy duros y que frente a una caída, frente a un gran pecado, hasta aquí nomás. No, no hay ninguna oportunidad. No, nada más con él. Pero como se ha dicho en otras ocasiones desde este mismo lugar, las caídas no son terminales. Y si esto está escrito, es para nuestra advertencia, para que aquel que piensa estar firme, cuidado, mire que no caiga. Como dijo nuestro hermano, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Quiero destacar la gracia sobreabundante de nuestro Dios, porque cuando el pecado abundó en la vida del rey, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Y de qué manera? Primero, le dio otro hijo con la misma Betsabé. ¿Sabe que Betsabé debería haber muerto por adúltera? ¿Debería haber sido apedreada? O, perfectamente Dios, en su justicia, podría haberla castigado con la esterilidad. Sin embargo, versículo 24, consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. Hasta ahí todo muy bien para David. Qué contento estaría. Es como quien dice, recobró el aliento, recobró la esperanza, recobró la vida. Era como volver a nacer en ese sentido. Pero además apreciamos la gracia de Dios, porque este hijo con Betsabé no sería cualquier hijo. Sería nada menos que Salomón. Y no solo sería nada menos que Salomón, sino que, versículo al final del 24, llamó su nombre Salomón y dice, al cual, a este hijo, amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová, y Jedidías significa amado de Jehová. O sea, de un principio Salomón es una hermosa figura de el amado del Padre, el unigénito del Padre. Bueno, además, en tercer lugar, este hijo Salomón sería el sucesor del rey, el que se sentaría en el trono de Israel. Uno de los anhelos del rey David, que no pudo concretar, fue construir un templo, una casa para el Señor. Él pensaba, no es posible que yo habite en un palacio y que el rey de Israel, el rey de la gloria, habite en una tienda. Él quería construirle una casa, un templo. Pero ese privilegio no le fue concedido a David, sino a Salomón. Y la razón la encontramos en Primera de Crónicas, no lo vamos a leer, pero en Primera de Crónicas, David está hablando con Salomón, David ya está por partir, David dice, Salomón, mi hijo, es un muchacho y de tierna edad. Y entonces David lo llama y le dice, hijo mío, aquí le cuenta algo que Dios le había revelado. Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre. Y viene la promesa. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Y mire otra cosa. Dice, por tanto, su nombre será Salomón. Salomón también, el nombre Salomón también le fue puesto por Dios y le fue puesto antes de nacer, como al Señor Jesús. Y Jedidías le fue puesto cuando ya el niño había nacido. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días, él edificará casa a mi nombre. Qué gracia tan maravillosa, en este caso para con Salomón, algo que él no merecía, tener el privilegio de construir una casa para el Señor. Es una figura del Señor, el Señor Jesucristo, quien está edificando el templo, la casa para morada de Dios por la eternidad. Pero hay otra manifestación de la gracia de Dios para con Salomón, porque desde el punto de vista del hombre, Salomón no tenía ninguna posibilidad de reinar, porque el heredero era el primogénito. ¿Y sabe qué hijo de los tantos, qué número de los tantos hijos que tuvo David era Salomón? Veamos en Primera de Samuel. Perdón, Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, el capítulo 3, versículo 2. Aquí está la primera lista de los hijos que nacieron al rey en Hebrón, apenas ascendió al trono. Y se nombran 6. Su primogénito era Amnón. ¿Qué pasó con Amnón? Este era el heredero legítimo. ¿Qué pasó con Amnón? Bueno, Amnón fue muerto por su hermano Absalón. Versículo 3, su segundo, Kilead. Se entiende que Kilead, el segundo en la sucesión al trono, sufrió una muerte prematura, porque nunca más se menciona. Y luego viene el tercero era Absalón, el que murió cuando se rebeló contra su padre, quitándole el trono. El cuarto, Adonías, aquí está el heredero. Desde el punto de vista del hombre, Adonías debería suceder al rey. Y se mencionan 6 hijos. Ahora en el capítulo 5, hay otra lista. Dice en el 5:14, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, y aquí está Salomón. Si no hay más, quiere decir que Salomón era el hijo número 10, y que por ningún lado tenía ninguna posibilidad de ascender al trono. Bueno, es gracia sobreabundante, algo que Salomón no merecía. De igual manera, nosotros, hermanos, en ninguna manera merecemos que la gracia de Dios haya sobreabundado al escogernos desde la eternidad para salvación. Porque nosotros no somos ni mejores ni mayores que otro, es solo por el amor de Dios, es solo por su gracia incomparable. Ya hemos leído el hecho de que Salomón, cuando ascendió al trono, era joven. Dos veces el rey se refiere a él como joven y tierno de edad. ¿Qué edad tendría Salomón cuando subió al trono? Sabemos la edad que tenía David. David tenía 30. ¿Y cuánto reinó David? David reinó 40. ¿Cuánto tenía Saúl? Saúl de igual manera reinó 40. Se supone que tendría como 25, entre 20 y 30. Pero Salomón quizás ni tendría 20. Era un muchacho, era joven, era tierno. Pongamos que tenía 20, reinó 40. Los primeros tres reyes en Israel reinaron 40. La llegada al trono de parte de Salomón fue una subida sin dificultades, muy diferente a su padre. Su padre tuvo que huir. Desde que mató a Goliat, se enfrentó a la ira del rey Saúl. Dos veces Saúl salió a perseguirlo con un ejército de 3.000 hombres, y David tuvo que andar en el exilio, huyendo, escondiéndose entre las cuevas, entre las montañas. A través de gran dificultad, David llegó al trono. Es una figura del Señor y su primera venida como el Mesías sufriente. Pero Salomón no es una figura del Señor en relación con la segunda venida como el Mesías reinante. Bueno, lo que quiero destacar es que nadie tuvo un comienzo tan auspicioso. Nadie tuvo un comienzo tan auspicioso en la obra del Señor como Salomón. Ninguno tan aventajado, ninguno tan preparado para ser rey en Israel. Nació en el palacio, tuvo la mejor crianza, la mejor educación, y sobre todo disfrutó por 20 años de la influencia de su padre, el varón conforme al corazón de Dios. ¿Quién preparó todo? Su padre lo preparó todo para que Salomón ascendiera al trono y para que tuviera un reinado exitoso. Más todavía, vamos a Segunda de Crónicas. El capítulo 1, el versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Qué tremenda oferta. El Señor se le aparece y le dice a este rey joven, a este rey nuevo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de ti? Aquí hay jóvenes, señoritas. ¿Qué sería de ti si el Señor se te apareciera y te dijera: pídeme lo que quieras que yo te dé? ¿Qué pedirías? ¿Cuál es el mayor anhelo en tu corazón? ¿Cuál es tu mayor ambición ¿En qué está puesto tu corazón? Pídeme lo que quieras. Un niño de la escuela dominical, cuando estudiábamos esto, me dijo, yo sé lo que pediría. Así le dije yo, ¿qué pedirías tú? Yo pediría, dijo el niño, la salvación para toda mi familia. Qué buena petición. Pediría la salvación para toda mi familia. ¿Qué pidió Bartimeo? Bartimeo pidió la vista porque era ciego. ¿Hay aquí algún Bartimeo? ¿Alguien que está ciego en lo espiritual? Esta es la petición del incrédulo. Esta es la petición de aquel que no es salvo. Señor, sálvame. ¿Qué pidió Eliseo? Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Esta debe ser la petición de todo creyente. Nuestro hermano nos ha contado de aquello que nos han precedido. ¿Y cómo debería ser el anhelo de la juventud? Una doble porción del espíritu de aquellos que han sido ejemplos en la obra del Señor. ¿Qué pidió Salomón? Salomón le dice al Señor, tú me has puesto por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón tenía muy claro lo que iba a pedir, versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Salomón no tenía ninguna duda. Es que el corazón de Salomón estaba en el pueblo del Señor. Él era el rey, pero Israel no era su pueblo. Era el pueblo de Dios. Y Dios lo había colocado como rey sobre su pueblo. Y por eso Salomón pide sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. ¿Qué petición corresponde? Esta petición debe corresponder a la petición de los ancianos. Todo anciano en la iglesia debe pedir al Señor sabiduría para apacentar la grey de Dios, para cuidar el pueblo de Dios. Y qué complacido estuvo el Señor cuando le dice, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia. Y miren lo que dice el Señor, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y Salomón, este jovencito, este muchacho, llegó a ser el rey más sabio, el rey más rico, el rey más famoso, el rey más glorioso, el rey que todos querían conocer. Aquella reina hizo aquel tremendo viaje para comprobar si lo que se decía de Salomón era la verdad. Y cuando fue, quedó deslumbrada y dijo que ni siquiera le habían contado ni la mitad de lo que sus ojos habían visto en presencia del rey. Y es en Primera de Reyes, en los capítulos 4 al 10, donde tenemos una muestra de la gloria y esplendor de Salomón y su reino. Salomón tuvo la mayor población en la historia del reino. Salomón tuvo el mayor territorio bajo su dominio. Y qué tremenda la abundancia en la mesa del rey. Nos habla de la abundante provisión en la mesa de nuestro Señor, en la cual en esta tarde tenemos el privilegio de estar sentados. Y también se habla de la paz y la seguridad de la nación. Es una figura del reino milenial. Y también se habla mucho de la gran sabiduría y la prudencia de Salomón. Es una figura del Señor, el Dios omnisciente. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10. Después que la reina del sur comprobó que era cierto lo que del rey se decía, dice en Primera Reyes 10, el 23, que así excedía el rey a todos los a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. El 25. Y todos le llevaban cada año sus presentes, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí todo era gloria, todo era esplendor, pero lamentablemente hay unos grandes peros al final de la vida de este rey, cuando comienza a declinar en lo espiritual. Versículo 26. Juntó Salomón carros y gente de a caballo. Este fue su primer gran pecado, la acumulación de carros y caballos. ¿Sabe que en Deuteronomio, ustedes conocen el capítulo 17 de Deuteronomio, donde están las instrucciones para todo rey en Israel? ¿Sabe lo que Dios le ordenaba al rey? No aumentar para sí caballos. ¿Y por qué? Para que el rey no pusiera su confianza en los ejércitos, para que se mantuviera confiando en Jehová, el rey de los ejércitos. Pero Salomón, contrario a lo que Dios quería, acumuló gran cantidad de carros y de caballos. No solo eso, versículo 27, amontonó para sí riquezas incontables. Y lo peor, capítulo 11, versículo 3, y esto si no estuviera escrito, ¿quién lo hubiera pensado? No solo acumuló carros y caballos, no solo amontonó riquezas para sí, sino que amontonó en torno a sí a muchas mujeres. Y la palabra decía, no tomar muchas mujeres. ¿Por qué? Porque lo apartarían del Señor. Y no hacerse de mucha riqueza. ¿Por qué? Porque se volverían su ídolo. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que escribir una copia de la ley de Dios. Tenía que leer en el libro de la ley todos los días de su vida. Tenía que guardar todas las palabras del libro de la ley. ¿Y para qué? Para no ser un rey altivo. Y miren lo que dice. Para prolongar sus días en su reino. Para prolongar sus días en su reino. Salomón, si tenía 20 y reinó 40, murió de 60. Salomón sufrió una muerte prematura. Está escrito en el Salmo 90 que los días de nuestra edad, ¿cuántos son? Los días de nuestra edad son 70. Las personas que mueren alrededor de los 70, mueren en el tiempo que Dios ha planeado para una vida normal. Las personas que mueren antes de los 70 mueren prematuramente como el rey Salomón, porque los más robustos llegan a los 80, y lo que hemos oído de parte de nuestro hermano en su reportaje es excepcional. Bueno, ¿cuál es lo peor? 11.3. Lo peor es que tuvo, y uno, si, es porque lo dice aquí que uno lo cree, si no lo dijera, imposible. Y tuvo 700 mujeres reinas, 700 mujeres reinas, y tuvo 300 concubinas, y claro, sus mujeres desviaron su corazón. En una excursión que hice con un niño, contándole esta historia, y el niño me preguntó, ¿y por qué tuvo tantas mujeres? Las preguntas que hacen los niños, ¿y por qué tantas mujeres? A uno lo hacen pensar. Yo le dije, es que era rico en exceso, y tenía mucho tiempo libre. Claro, me dijo, es que él no tuvo que ir a ninguna guerra. El ocio, la ociosidad, la madre de todos los vicios. ¿Y por qué tantas mujeres? Porque miró para el lado, porque quiso hacer lo mismo que los reyes paganos con sus tremendos harenes. Pero lo peor, versículo 5, Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, seducido por sus mujeres, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y miren cómo sigue la historia. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, etcétera, etcétera. 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Salomón introdujo la idolatría, incluso en la capital, en Jerusalén. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda declinación! Uno se pregunta, ¿cómo Salomón pudo llegar tan lejos? ¿Cómo pudo llegar tan bajo? ¿Cómo pudo cometer tremendos pecados? Bueno, está escrito para que nosotros tengamos cuidado, porque si esto pasó con él, siendo él quien era, con mayor razón con nosotros, si no tenemos cuidado, si no somos vigilantes. Claro, uno mira el auditorio y se goza al ver tanta juventud, y qué bueno que los jóvenes se sienten bien adelante. Me gusta ver a los jóvenes sentados en primera fila y tomando apunte. Denota interés, denota aprecio por las cosas del Señor. ¡Qué tremendo potencial! ¡Cuánta promesa para la obra del Señor! Aquí hay jóvenes y señoritas con buena educación, varios ya son profesionales, con un gran conocimiento de las Escrituras, dotados con muchos talentos, con muchos dones espirituales, jóvenes que, como Timoteo, conocen las Escrituras desde la niñez, creyentes de segunda y tercera generación, algunos como Salomón, criados desde la cuna en las cosas del Señor. Y la pregunta es, y yo creo que en parte, por eso está escrita la historia de Salomón, para que tú tengas cuidado, para que tengas cuidado. Uno se pregunta, ¿qué pasará contigo al paso de los años? ¿Seguirás fiel al Señor? ¿Y cuál será tu aporte? ¿Cuál será tu aporte a la obra del Señor? ¿Pasará contigo lo que pasó con Salomón, la declinación a medida que pasan los años? ¿Saben, jóvenes? Como en una carrera de postas, el testimonio está siendo pasado a vuestras manos. ¿Se acuerdan lo que vimos en las Olimpiadas? Como aquellos atletas de élite, de quienes se daba por seguro que obtendrían medalla de oro, fueron descalificados porque se les cayó el testimonio. Por la caída del testimonio. Y el testimonio en una carrera es la evidencia de que el atleta está corriendo en reemplazo del que corrió antes. Y ustedes son los atletas a quienes el Señor está llamando y les ha dado el testimonio para que lo guarden, la sana doctrina, porque ustedes han sido llamados y el Señor los quiere levantar como atletas de relevo en la carrera cristiana. Y existe el peligro de que la doctrina sea adulterada, la doctrina sea tergiversada en el traspaso de una generación a otra. Y existe el peligro de que el joven, la señorita, pierda su testimonio en lo personal. Qué tremendo si tú, por algún pecado, por algún desliz, por no tener cuidado, qué tremendo si tú pierdes tu testimonio, qué tremendo si tú arruinas tu vida por entrar en un yugo desigual, por estar mirando a un egipcio o a una egipcia. Cuidado con las juntas, cuidado con los amigos, cuidado con los compañeros en el colegio, cuidado con los compañeros en el trabajo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Recuerda que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ninguno que milita en la obra del Señor se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No puede el joven agradar al Señor si tiene comunión con los incrédulos. Qué tremendo cuando un joven queda descalificado por un pecado cometido, por no estar alerta, vigilante, por no huir a tiempo de las pasiones juveniles. ¿Cuál fue el pecado para Salomón? La división del reino. El reino fue dividido, y después el reino del sur, el reino del norte y el reino del sur fueron llevados al cautiverio. ¿Qué desastre, qué tragedia? Y todo ello por el pecado del rey Salomón. Y como el pecado de un hombre, y sobre todo de aquellos que llevan la delantera, trae la ruina, trae la perdición para el pueblo de Dios. Qué tremendas y trágicas las consecuencias por el pecado en la vida del creyente. ¿Qué dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. Y luego dice, de la doctrina. Eso destacó nuestro hermano don David. Ten cuidado de ti mismo. Está bien que seas un buen estudiante de la Biblia. Está bien que te sientes en primera fila. Está bien que vengas a la conferencia. Está bien que tomes apuntes. Está bien. Tú tienes cuidado de la doctrina. Y de la doctrina estamos sobrados. ¿Qué es lo que falta? El cuidado personal. El juicio en lo personal, la disciplina en lo personal. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Es como una moneda con dos caras. La parte de arriba, lo que está a la vista del Señor. Solamente el Señor conoce a los que son suyos. Solamente el Señor conoce cada corazón. Y la parte de abajo, lo que nos corresponde a nosotros, lo que está a la vista del mundo, lo que está a la vista de los hermanos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La necesidad de apartarse del pecado, del mal, de la iniquidad, para que el testimonio sea preservado, para que la doctrina sea preservada, para que la asamblea pueda ser preservada, para que la obra vaya creciendo y para que en este traspaso generacional la obra no sufra pérdidas, para que la obra no se estanque, para que la obra vaya creciendo. Jóvenes, señoritas, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina.